Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
Ya estamos como cada semana a las 7:30 y hasta las 8, acompañándoles con lo mejor de la información saludable. Lo hacemos como es habitual gracias al patrocinio del Club Ritmo en España, con la colaboración de Patatas Fritas de Umbrete, Menú Sanae, Restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira y www.foodie.es, se escribe con doble O, foodie.es y acabado en Y. Damos la bienvenida al doctor don Félix López Elorza, el presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, que viene hoy especialmente bien acompañado, como siempre. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hoy venimos muy bien acompañados. Va a ser un programa que va a tener muchísimo tirón, interesantísimo, tanto para afectados como posiblemente para otros médicos que hayan pensado en esta posibilidad, ¿no? Hoy nos acompañan el doctor Mesa, que es un médico internista emblemático en el conocimiento de esta enfermedad, que si bien se incorporó hace unos años, pero sus aportaciones han sido absolutamente definitivas en el conocimiento de esta enfermedad. Y por otra parte, pues también es un placer pues anunciar la presencia de Patatas Fritas de Umbrete, porque fue el primero que abrió, digamos, la brocha de hacer patatas fritas sin lácteos, ¿no? Uh-huh. Y que ya contaré un poco su historia.
Pues enseguida le formulamos las mejores preguntas, las más interesantes, al doctor Mesa, y también ahondaremos un poquito la historia de Patatas Fritas de Umbrete. Hacemos un mínimo alto en el camino, agradeciendo, como siempre, el cariño de nuestros patrocinadores, y en nada estamos de vuelta.
Club Richmond España, lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España. Caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá, cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
Sanae presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menú sin gluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menusingluten.com.
Que no se ven. Pues nos metemos ya, pero de riguroso contenido, doctor Elorza, porque hoy tenemos un invitado, usted lo presentaba, el doctor Mesa, al que ahora saludaremos. Tenemos que hablar a fondo sobre la histaminosis alimentaria.
Muy bien, y tenemos la fortuna de tener al doctor Mesa, médico internista emblemático en este conocimiento, y que le damos la bienvenida en este programa, y pensamos además contar contigo en programas sucesivos, ¿no?
Hola, buenas tardes en primer lugar, y mis primeras palabras agradecer la invitación que me han hecho a este programa tan importante sobre el concepto de la alimentación.
Bueno, yo te voy a lanzar la primera pregunta y es importante tanto para afectados como afectados que lo saben o que no lo saben, o también para facultativos. Doctor Mesa, ¿qué es una histaminosis alimentaria no alérgica?
En primer lugar, dejar claro que es un trastorno de carácter adquirido, donde está claro que también lleva una cierta asociación familiar y donde van a intervenir una serie de factores asociados, como la existencia de intoxicaciones por metales pesados, infecciones parasitarias. Es una enfermedad con una respuesta anómala frente a los alimentos que están en buen estado de conservación.
Muy bien. O sea, que quedamos que es una enfermedad adquirida. Que esto realmente es imposible demostrar que sea hereditario. Afecta al 50 o 60% de la población, si bien hay ciertos detalles que lo harían sospechar, ¿no? ¿Desde ¿Cuándo y cómo se han ido asociando síntomas frecuentes con la ingesta de alimentos en buen estado?
El conocimiento de esta enfermedad se remonta a las 2-3 últimas décadas y los síntomas se han ido asociando de forma progresiva y actualmente el conocimiento es exhaustivo de esta enfermedad y la cantidad de síntomas que están hoy en pleno conocimiento. Quedan algunos pendientes de incluir de forma definitiva, pero yo creo que el conocimiento de esta enfermedad en cuanto a síntomas está finalizado.
Hombre, yo no pensaría que está finalizado. Cuando pensábamos en el año 2015 que estaba finalizado, nos empieza la miopía en los niños y la hipermetropía, que es el caballo de batalla. Pero yo quisiera que nombraras o enumeraras los síntomas principales, porque será de interés para nuestros oyentes.
Para el conocimiento general, los síntomas que forman parte de esta enfermedad afectan múltiples aparatos, entre ellos sobre todo el aparato digestivo. Se puede manifestar en forma de ardor, distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea. Afecta al sistema nervioso central en forma de cefalea, migraña, trastornos de la concentración. Afecta sobre todo a la secreción glandular. Hay una sequedad bucal, a veces se manifiesta en forma de babeo. Otro de los síntomas fundamentales que afecta a un grupo importante es la manifestación en forma de infertilidad, el cansancio, el agotamiento muscular, los pitidos de oído, las taquicardias, los dolores lumbares. Es decir, que la infinidad de síntomas asociados es enorme.
Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una histaminosis alimentaria no alérgica? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta un gran aparataje? ¿Qué hace falta?
El diagnóstico de la enfermedad es clínico. Es decir, simplemente el acercamiento al paciente y hacer una historia clínica exhaustiva y llevar a cabo una adecuada exploración nos lleva al diagnóstico en el 100% de los pacientes. Es decir, no hace falta que el médico en la consulta disponga de ningún tipo de aparato especial o haga ningún tipo de actividad diferenciada con objeto de llegar a un diagnóstico de certeza.
O sea, hace falta el posible afectado, un lápiz, un bolígrafo
y el
folio.
Y ya está.
Y un gran conocimiento de la enfermedad, claro. Bueno, ¿cuáles son las reacciones? Porque claro, estos enfermos tienen un perfil. ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes de los afectados cuando llegan a la consulta y se les explica su enfermedad?
Hombre, lo que te llama poderosamente la atención siempre es el estado de estupefacción que queda al paciente cuando después de múltiples consultas a diversos especialistas de aparato digestivo, neurología, reumatología, prácticamente han llegado en estas circunstancias, después de múltiples consultas donde han fluctuado el número de diagnósticos, no han tenido una respuesta adecuada a los diversos tratamientos propuestos y se les indica que lo más probable, o casi con certeza, es que padezca de una intolerancia alimentaria y que todos los síntomas no son nada más que el fiel reflejo de un número de años donde el paciente ha quedado sin un diagnóstico adecuado. Entonces, lo primero, perplejidad. Lo primero que te pregunta el paciente, y después de tanto tiempo, ¿me está comentando usted que esto se debe a los alimentos? Así que el resumen es, ¿cómo se queda de perplejo el paciente cuando se lo establecemos como posibilidad?
Muy bien. Hombre, imagínate que vas a 7-8 consultas donde la medicina actual fundamentalmente se basa en el tratamiento sintomático, una enfermedad muy sintomática que da muchísimos síntomas y te dan una pastilla para cada síntoma. Pues hemos visto llegar a enfermos con 20, 24 pastillas, 18, y eso es un problema, ¿no?
Sí, hombre, es que es lo que pasa, que la mayoría de nuestros pacientes, casi todos por definición, han sido tratados y vistos por neurología, aparato digestivo, reumatología. Eso es prácticamente la norma. Entonces, lo único que se establece es un tratamiento de carácter sintomático, es decir, cada síntoma, un tratamiento. Y eso supone que en la mayoría de las ocasiones el paciente, cuando llega a tu consulta, lo primero es que abre una bolsa y suelta sobre la mesa incontables fármacos que está tomando, de todo tipo, y te comenta, pues, mire usted, esto me lo llevo tomando años y no tengo ningún tipo de respuesta, pero me han dicho que insista. Entonces tú vienes a cambiar totalmente el tercio de todo esto y le indicas que la posibilidad es un tratamiento, que luego lo comentaremos en profundidad, dietario, donde hay que tener una serie de recomendaciones y que ese tratamiento solo es sintomático y no va a obtener ningún tipo de respuesta con él.
Muy bien, doctor Mesa. Y una vez que entrevistas al enfermo, que lo exploras, etcétera, etcétera, hay un protocolo a seguir con el enfermo, ¿no?
Evidentemente.
Cuéntanos un poco cuál es ese protocolo.
Hombre, desde el momento que se llega al diagnóstico hay que tener claro que la actuación frente al paciente es de carácter personalizado. Todo el mundo no tiene la misma circunstancia, cada uno tiene una patología de base, si la tiene, si son hipertensos, diabéticos, no lo son, qué edad tiene, qué sexo tiene, qué peso tiene. Sí, hay que tener en cuenta una serie de variables. Pero en principio la actitud es establecer el diagnóstico de certeza de la intolerancia alimentaria, someter al paciente a una restricción dietética, que eso ya lo afrontaremos en otro momento, e insistirle en el cumplimiento exhaustivo de ella, puesto que en este caso son los alimentos responsables de esa situación, y en virtud del grado de respuesta estableceremos unas pautas de actuación en cuanto al número de consultas a asistir, posibilidades que tenemos en cuanto a la no respuesta adecuada, pero eso lo iremos contando próximamente.
Muy bien. Hay una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones tienen los enfermos cuando tú les dices, mire usted, el consumo de fármacos lo único que ha hecho ha sido debilitarle más el tubo digestivo y hacerle la enfermedad más grande, que ocurre con cierta frecuencia? ¿Qué reacciones tienen? Pues si salen de tu consulta y no se llevan ni una aspirina.
Hombre, la primera pregunta es, ¿y yo con estos 8 fármacos que tengo todos los días, qué hago a partir de ahora, ¿no? ¿Me los tomo o los dejo? Esa pregunta le duele mucho en el alma, ¿no? Porque, y le digo, ¿le está sirviendo de algo? No, no me quita nada, pero me los tomo todos los días. Digo, si se los deja a usted de tomar, tampoco va a haber ninguna variación, porque de todas maneras no tiene ninguna mejoría. Entonces, primero la perplejidad, ¿no? Hay algunas ocasiones que sí necesitan mantener algún tipo de tratamiento específico, concreto, algo para el dolor, mientras en tanto actúan las medidas que nosotros le aportamos, pero prácticamente en breve espacio de tiempo, prácticamente la totalidad de fármacos que está tomando el paciente se le suspenden con la consulta personalizada y en distancia que tenemos con el paciente.
O sea que la información al enfermo tiene que ser exhaustiva. Estas consultas son generalmente muy largas, ¿no?
Hombre, normalmente un paciente tipo prácticamente una hora se lleva por paciente la primera vez, porque hay que tener un conocimiento adecuado de la historia que le ha llevado hasta aquí, cuáles han sido los síntomas, qué consultas ha tenido, qué tratamiento se le han propuesto o ha seguido de forma adecuada, qué pruebas diagnósticas. Es decir, que vamos conociendo, una vez que llevamos esto, pues vemos cuáles son los síntomas que tiene, sí, que él conoce, y luego explicarle claramente cuál es su enfermedad, qué pronóstico tiene, qué medidas vamos a hacer, qué grado de adherencia necesitamos por parte del paciente. Sí, cuanto mínimo, ya te comento de nuevo lo mismo, como mínimo una hora en la primera consulta sin complejidad, que sea un paciente especial.
Ya. Bueno, después veremos también las influencias de otros factores que tienen sobre la incidencia de esta enfermedad. Pero verdaderamente, yo que lo veo, pues salen bastante perplejos de esta primera consulta, ¿no? Como incrédulos, a no ser que los mande una amiga, una vecina, que le ha ido bien. Entonces ya entran un poquito con más confianza, pero si vienen así de sorpresa, pues lo normal es que haya que hacer un gran esfuerzo para convencerlos y de cuál es el problema de su enfermedad, ¿no? Muy bien, doctor Mesa, te agradecemos muchísimo tu participación y quedan muchas cosas pendientes que las podemos dejar para el próximo programa, porque claro, esto que son 38, 39 años de historia estudiando esta enfermedad no se pueden resumir aquí en 4 preguntas sueltas, pero yo creo que habrán quedado muy alertados, sobre todo, pues de qué es esta enfermedad, ¿no? Y una información importante siempre es positiva. Muchas gracias, doctor Mesa, y hasta la próxima semana, que si no tienes inconveniente, te volvemos a citar, ¿no?
Muchas gracias por su invitación y la semana que viene nos vemos y seguimos en el estudio de esta enfermedad.
Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos en Estamos como comemos.
Somos Foodie, tienda especializada en alimentación sin alérgenos, dedicados exclusivamente en el ámbito de las alergias e intolerancias alimentarias. Con 7 años de experiencia y antigüedad, mediante www.foodie.es, nuestra tienda online, te llevamos tu compra a cualquier punto de España, Islas Baleares y Canarias incluidas, Portugal y Europa. Y por si estás en Madrid, nuestra tienda física en el centro de la ciudad, en la calle Roncesvalles 3. En internet nos encontrarás en www.foody.es.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañá Don Pelayo.
Única regañá en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañá Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañá con algas, que nos envuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas.
Si picas, no paras.
Por eso nos han concedido el Premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
Que no se ven, pero que están allí.
Seguimos en este programa dedicado al mundo de la salud, cada martes de 7 y media a 8 de la tarde, en este punto del dial, y lo hacemos en este caso, doctor Elorza, presentando a otra invitada que nos tiene que contar una bonita historia empresarial que, oye, pues tiene premios y tiene muchísimos seguidores, ¿eh?
Hombre, yo voy a contar una historia que no la conocen ni ellos mismos, ni los de patatas fritas de Umbrete.
Bueno, pues adelante.
Vamos a remontarnos una serie de años anteriores, 10, 12 años. Nosotros teníamos una enferma especialmente grave en un pueblo de Ciudad Real que se llama Membrilla. Nos costó recuperarle la salud a la chiquilla, que tenía como unos 13 años. Pues nos costó más de 6 meses, ¿no? Una enferma realmente complicada, ¿no? Y llega el verano, estaba la niña estupendamente, su madre nos llamaba diciendo que hay que ver lo bien que estaba la niña, pero le dan las vacaciones del colegio y, bueno, empieza a empeorar la niña. Bueno, y nosotros estábamos ya locos, bueno, porque empeora esta niña. Esta niña está comiendo algo que no debe. Nos mandan sangre y vimos que la leche, si antes tenía, por ejemplo, un 12%, estaba en un 16%, ¿no? Y pues esta niña está comiendo leche, ¿no? Y la historia, por resumir, fue la siguiente, que la niña todas las tardes se iba al cine de verano de Membrilla y entonces se comía dos bolsas de patatas fritas de las que vendían en el cine, las cuales llevaban leche. Y, joder, aquí está ya el tema, la leche de las patatas fritas. Pero, hombre, ¿cómo las patatas fritas llevan leche? Y nos pusimos a buscar patatas fritas de bolsa y vimos que prácticamente todas tenían proteínas de leche, ¿no? Que no sé qué pintan en una bolsa de patatas fritas. Claro, la cosa trascendió ya por la sociedad andaluza y tal, y la leche de las patatas fritas, y se presenta uno de los socios: oiga, mire, aquí hay unas patatas fritas que solo llevan aceite, sal y patatas. Y son las patatas fritas de Umbrete, las cuales yo consumía con regularidad, porque vivo relativamente cerca, ¿no? Hombre, por Dios. Pues mira, esto es para nombrarlo un producto excelente, y lo nombramos producto excelente. Mira, fue una entrega un poco emotiva, porque se implicó mucho el ayuntamiento de Umbrete, etcétera, etcétera, y empezamos a darle su publicidad desinteresada en la página web, que era el segundo producto que recomendábamos. Y creo que a partir de ahí le ha ido estupendamente, y sobre todo, a lo que le ha venido estupendamente, que es lo que a nosotros nos interesa, es a los afectados, porque están quitando los lácteos de las patatas fritas, que ya habrá otras marcas que he visto yo que no llevan leche. Esa es la historia.
Doña Patricia García Prieto, gerente de patatas fritas de Umbrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero qué pinta entonces el tema lácteo en una patata frita?
Pues la verdad que yo no tengo ni idea.
Bueno, ustedes empresarialmente, ¿cuándo nacen? Cuéntenos la historia de su empresa.
Pues nosotros nacemos, mis padres fueron los fundadores, que mi padre de pequeño conocía un poquito el tema y como se quedó sin trabajo y demás, nos tenía que dar de comer y dijeron, venga, pues vamos a hacer patatas fritas. Como antiguamente, la cortaban y demás rodajas manualmente y las freían y le echaban la sal. A ellos le fueron bien así y nosotros hemos seguido como lo hacían.
Entonces el embolsado, imagino que sería manual, ¿no?
El embolsado era manual, sí. Y las enfriaba con el abanico.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
¿Y de esta época guarda, no sé si quizás en el logotipo de la propia marca o en... no sé, la imagen de la propia bolsa, guarda algún detalle de los inicios, de sus padres?
Tenemos la misma, no hemos cambiado el envase.
¿Exactamente la misma?
Sí, no hemos cambiado el envase. Bueno, ya la forma de envasar es diferente, pero el envase es el mismo, bolsa transparente, totalmente transparente, con el arco de Umbrete. Desde que empezamos, seguimos con la misma y los mismos colores.
Ajá, y además con los mismos ingredientes, lo básico,
ahí va, correcto.
Patata frita y bolsa, ya está.
Aceite y sal, y ya está.
Oye, ¿y han notado ustedes, desde que los han galardonado, que han vendido mucho más a este público objetivo, a este público que tiene ciertos problemas?
Claro que sí. Para nosotros, vamos, cuando nos llamaron y nos lo dijeron, nos pusimos, la verdad, que muy contentos. Y como ha comentado antes Feli, el ayuntamiento se volcó con nosotros. Y la gente empezaron a llamarnos y la verdad que empezamos a vender más, a ampliar más.
Ajá. Bueno, ¿y sus padres cómo reaccionaron? Porque claro, es un trabajo familiar, un trabajo manufacturado, que al final tiene su trofeo, tiene su galardón por encima de otras muchas multinacionales.
Sí, sí. Mis padres, locos de contento, ellos no se lo esperaban, nunca se habían esperado esto y la verdad que muy bien.
Qué bien. Yo es que como me suena muy cercano esto de las patatas fritas de Umbrete de toda la vida, pues no sé si tienen ustedes o venden en el mercado exterior de alguna forma a través de la página web o cuál es, digamos, el canal de distribución suyo.
Si nos encargan, nos llaman a través de la web y demás, mandamos los pedidos por mensajería.
Ajá.
¿Sabes? No hay problema, lo mandamos por mensajería. Pero nosotros normalmente estamos en la zona de Sevilla y Huelva... Y la zona de Huelva.
Ajá.
Estamos por aquí.
Doctor, cuando ustedes hablan con los pacientes, y hay algunos, es que hay gente que le gusta mucho el chocolate y otros que le gusta mucho el tema de las patatas fritas, si les preocupan o les preguntan por alguna marca en particular, ¿lo tienen bastante
yo
claro?
Yo lo tengo muy claro. Nosotros recomendamos una serie de productos en la web y los primeros son los de la web. Si a mí me preguntan por qué patatas fritas consumen, pues las patatas fritas de Umbrete. O las que no lleven leche. Si me preguntan por un restaurante, pues el restaurante Nino, vamos. La gente que nosotros verdaderamente tenemos el convencimiento que les puede ayudar a este colectivo. Ajá. No tenemos ningún interés ni nosotros, pero tenemos la obligación de publicitar la gente que hace bien las cosas para este colectivo de afectados.
Patricia, cambia muchísimo el sistema industrial digamos, de la propia creación de las patatas, del embolsado y todo esto. ¿Cómo siguen haciendo ustedes las patatas? Pues claro, antiguamente se hacía con un perol. ¿Ahora cómo lo hacen?
Pues sigue siendo un perol.
¿Ah, sí?
Sí. Un poquito mayor, pero...
Pero del tamaño de una nave, ¿no? Digo, por el número de clientes que tienen.
No, hombre, no. Pero vamos, sino que tiene una capacidad de 600 litros de aceite. Pero sigue siendo un perol. No hemos querido uno mayor porque pensamos que, vamos, que el que lo hace bien, donde se hace bien las patatas es en el perol.
¿Cree usted, doctor, que este tipo de empresas tendrían que estar especialmente protegidas por la administración?
Joder, la administración no protege ni a las suyas.
No, no sea políticamente incorrecto.
Yo soy políticamente como me da la gana ya mis años.
Ya lo veo, ya.
Pero simplemente...
Me refiero a darle más promoción.
Lo más importante es dejar que trabajen. Dejar que trabajen con su libertad y sus cosas, que se asesoran. Yo, retrospectivamente... Os voy a decir que yo conozco a esta familia, que para mí fue una sorpresa, que no fui yo el que decidió esto, sino fue una persona la que trajo las patatas fritas. Me di cuenta que eran las que yo comía. Pero los padres de esta chica los conocía yo hacía 15 años por lo menos. Tenían un puesto de churros, que se hacían los mejores churros de Sevilla, o sea, allí había colas para los churros, ¿no? Y patatas fritas. Y luego ya pollos asados. Bueno, tú ibas allí a las 9 de la mañana y podías comer sopa en el rincón más sucio del establecimiento. Una cosa exquisita. Y este matrimonio ha trabajado horrores. Pues ya simplemente haciendo las cosas bien han llegado donde han llegado por méritos propios. Lo que no tenemos que hacer es ponerle pegas.
Claro.
Con ellos se volcaron porque yo estuve dándoles el premio, se volcó Joaquín, el ayuntamiento, o sea, que era alcalde de Umbrete, y estaba allí todo el pueblo muy orgulloso. Ten en cuenta que hoy Umbrete se conoce por el mosto y las papas fritas.
Que no son malas compañeras.
Efectivamente, o sea, que el mosto, el conocimiento local, es el que le da nombre a Umbrete. Y ahora muchísimo más las patatas
pues
fritas.
Pues a base de mosto y patatas fritas podemos echar el día, doctor.
Sin problema alguno.
En Umbrete o en cualquier parte del planeta. Patricia, ¿cuáles son los formatos que actualmente ofrecen ustedes?
Pues los formatos tenemos tres, bueno, cuatro. Tenemos el de 190 gramos, 240 y 60 gramos. Esos son los más comunes. 60 para los bares y demás, y 240 y 190 para las tiendas. Esos son los más vendibles.
No
tenemos mucho más.
¿Sí?
No nos hemos complicado mucho más. Tenemos eso, las patatas, los cuatro formatos y poco más.
Claro que sí, ya con el canal de distribución yo creo que ahí ya llegan los dolores de cabeza, ¿no? De que lleguen los pedidos a tiempo y que llegue esto estupendamente. Por cierto, que el tema de las patatas fritas, doctor, usted lo sabe ahora que se lleva tanto el tema de la cocina de autor y de la... de construcción de los alimentos, que este es un tecnicismo que a mí me hace mucha gracia siempre, con la misma patata frita se puede incluso hacer croquetas, se pueden empanar. Es decir, la patata frita tiene muchas otras lecturas que el mero aperitivo, ¿no?
No sé, yo no estoy muy puesto... Tengo una mujer que es una gran cocinera y es capaz de hacerte
cualquier tipo
de croqueta, pero vamos...
Bueno, pues en todo caso, tenemos que agradecer el tiempo que nos ha prestado doña Patricia García Prieto, gerente de patatas fritas de Umbrete. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Otro para ustedes, gracias.
Que no se ven, pero que están allí.
Tenemos que hacer un pequeño mínimo alto en el camino y a la vuelta nos tiene usted que rematar el programa precisamente contándonos qué tenemos para el siguiente programa, porque aquí el contenido desde luego no es poco todo lo que tenemos que contar, el tema de la estaminosis alimentarias y muchos otros asuntos que yo sé que los oyentes están cada vez más pendientes de este programa que está teniendo mucho éxito y que usted le están llamando para darle la enhorabuena.
Sí, sí, esto es una locura. Menos mal que no tiene mi móvil nadie.
No, menos mal. Bueno.
Pero vamos, en los Facebook y en esas cosas que yo no tengo ni WhatsApp, la verdad es que horroroso, pero horroroso no, es muy agradable. En el próximo programa, ya que hemos empezado el melón de la histaminosis, yo quiero contar con el doctor Mesa. Y ya hemos hablado de las patatas, pues nos vamos a pasar a la restauración, porque todo esto tiene su historia, ¿no? Así que esos son las avanzadillas que yo puedo dar del próximo programa.
Pues ya lo saben ustedes que si quieren más y mejor, estamos como comemos el programa de los martes de 7:30 a 8 de la tarde con el doctor don Félix López Celorza, que es el presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de las Intolerancias Alimentarias y que siempre viene especialmente bien arropado de los mejores profesionales del sector. Gracias, como siempre, al patrocinio del Club Richmond España, a la colaboración de Patatas Fritas de Umbrete, Menú Sanay, Restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira y www.foodie.es. En 7 días, volvemos con ustedes.
Seguro que hay demonios en Madrid. que no se ven, pero que están allí, cruzando los semáforos en rojo, mirando a las Cibeles de reojo, paralizando el tráfico rodado, por Chamberí, por Sol y por Calla, que pasan de la Villa Cultural, del Oso y del Madroño y lo demás. Las modistillas ya no tienen nada que hacer, y en las corralas la tertulia se acabó, y entre el Portillo y la Arganzuela no hay mozuela que ligar. Seguro que hay demonios en Madrid. ¿Qué?